Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 12 de octubre. Arturo Fontén, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien también. Qué raro que no sea feriado 12 de octubre porque sí, se cambió y todo.
Tradicionalmente lo era.
Lo era. Bueno, así que los que se hicieron la cibarra hoy día se las van a cobrar, les quiero contar. Oye, tenemos invitado esta tarde, como todos los días jueves, el profesor Yun Soli, es el director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, ¿cierto?
Así es, exactamente.
Exactamente. Y además, Yun Soli es chino.
Así es.
Y viene a contarnos qué se espera y un poco analizar con él esta gira del presidente Gabriel Boric a China, que en estos momentos va volando, en estos momentos y en muchos momentos más, porque por Dios que es largo el viaje, cuarenta y tantas horas va a tener que viajar. Así es. Que gracias por estar con nosotros, Yun So. Bueno, esto se supone que es una gira que espera intensificar relaciones comerciales. ¿Se logrará? ¿Cómo ves tú la perspectiva que tiene esto?
Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación para conversar de este tema tan apasionante, que el presidente ya se encuentra en el viaje a China. Yo llevo acá en Chile 40 años, o sea, yo soy profesor en la universidad y, bueno, yo soy más chileno que mis alumnos. Mis alumnos son de 20 años, 19 años, entonces yo claro, tiro talla a mis estudiantes entretenidos, o sea, llevo 40 años en Chile. Así es.
Mucho más chileno. Y llegaste a Chile, tu familia, imagino, tus padres.
Exacto.
¿Tú eras niño por temas de trabajo?
No, sí, mi padre era patiperro, entonces le gustaba mucho de viajar a distintos lugares, entonces, claro, llegamos a Chile, o sea, tenía un tío que estaba enamorado del puerto de Valparaíso, entonces ahí venimos acá, a Santiago, y bueno, y nos quedamos. Pero siempre yo, bueno, como todas las familias chinas, incentiva a los hijos el tema del rigor académico. O sea, yo estudié Instituto Nacional, ya, de ahí salí, después estudié Historia en la Universidad Católica del Paraíso, pero de repente pienso de esta parte de mi historia familiar como que yo llegué a Chile después de 2 años, di la prueba de admisión para entrar al Instituto Nacional, y entré. O sea, de hablar chino y en 2 años aprender el español y dar el examen de admisión para entrar al Instituto Nacional, y entré, y quedé. O sea, yo pienso que ahora tengo 50 años, si me lleva a Rusia y en 2 años más me da el examen de admisión para entrar a un colegio de excelencia de allá, yo creo que yo no entro.
Yo creo que... Es que a lo mejor te has chilenizado un pucho en tus 40 años.
Yo creo que el comer...
El rigor chino. ¿No
es cierto? El asado. O sea, ha hecho mal.
El chino más chileno de todo. Eso, no, sí. Eso va menos. ¿Y hablas todavía chino?
Sí, claro.
¿Fluido
claro.
Bien? ¿No se te ha olvidado?
Fluido, porque la lengua materna, pues. Entonces, la lengua materna es no se olvida,
tira más fuerte. Eso, claro. Ya, oye, perdóname tanta copuchentería, no. Pero pues, sí, porque hoy día es normal ver muchos inmigrantes de distintos países en nuestro país, claro. Pero un niño chino hace 40 años debe haber sido diferente.
Exacto, o sea, en la calle yo recuerdo la gente me sacaba fotos. Entonces me sentía como un zoológico, todo me mira, quiere sacar foto conmigo, y yo no soy Jackie Chan ni Bruce Lee, me sentía así.
Pero
como
podría
extraño.
Haber dicho.
Pero todo me miraba con estereotipo como que yo sabía Kung Fu. Entonces, claro, yo en el colegio sabía.
Señor claro, Miyagi,
sí, claro, ¿no? Entonces se aprovechaba un poco de esa situación.
Claro.
Y de, entre comillas, superioridad ahí en el arte marcial, es supuesto. Pero bueno, son cosas de los años 80, que era otro Chile.
Sí, pues, ¿y tuviste un buen crecimiento en ese otro Chile? sea, en la integración, porque...
Sí, claro, ya. claro. O sea,
el instituto te recibió bien.
Ningún problema, o sea, nunca sentí los temas de discriminación, ya, porque claro, también había muy pocos inmigrantes en ese momento, pues, en Chile. Entonces, ver un chino en la calle o un extranjero en la calle era extrañísimo.
Sí, no, yo no te lo estaba preguntando, no quería ser como descortés, no, pero sino no, un hecho de la causa, hace 40 años, nada, pero yo había mucho menos.
Claro, y yo recuerdo con mucho cariño, yo estaba estudiando en un liceo, ahí yo entré, no sé cómo, mi madre me matriculó un colegio público, ahí, ¿cómo se llama? El Liceo Metropolitano, ahí en la calle General Velázquez. ¿Ya? Y recuerdo yo llegando, no saber español, nada. Y bueno, mi madre me echaba las colaciones, una manzana y una paleta, recuerdo mucho de estos Sanenús. Estamos hablando del 82, que te lleven una paleta grande de Sanenús, en esa época era como...
Sí,
¿no es cierto? Y yo, como venía de China, la imagen idílica de Occidente es el chocolate. Entonces mi madre me compraba chocolate, una paleta grande todos los días, entonces yo llevaba al colegio. Entonces los chicos me robaban, ¿no? todos los días, los compañeros, pero yo veía como parte del juego los niños, y un niño recuerdo que me agarró, yo estaba comiendo un día manzana, y un día un chico me agarró de la mano y lo comió todo él, así, con mi mano, o sea, comió toda la manzana.
O sea, te robó la manzana de tu propia mano.
De mi propia mano. Y otra compañera acusó al profesor, y ahí el castigo correspondiente y todo. Pero son cosas del juego del niño. Estoy hablando que esa época yo tenía, estaba en tercero, cuarto básico. O sea, tampoco lo percibía como una especie de bullying.
¿Sí? No, nada. Bueno, pues son juegos.
Era otro Chile. Sí. Otro tiempo también.
Otros tiempos.
Ahora todo distinto.
Ya, yo un solito te voy a liberar de tu biografía. No. Cuéntanos un poco cómo estás viendo tú este viaje del presidente Boric a China. Se va a juntar con Xi Jinping también. Pero se le bajó harta gente también de la gira.
Sí, yo creo que este viaje es muy importante en términos de la diplomacia, que siempre está basado en símbolo y gesto. Y este gesto de viajar a China al segundo año de su gobierno ya es interesante, porque él anteriormente ya había ido a lo menos 3 veces a Estados Unidos, había ido a los países de la Unión Europea. Nunca es tarde para ir a China, siendo que China es el principal socio comercial de Chile, el principal destino de los productos chilenos, ¿cierto? Pero bueno, nunca es tarde, ¿ya? Así que esta es una señal muy importante. Ahora, lo que me preocupa es que esta delegación, que debe haber sido mucho más grande, simbólica, ¿no es cierto?, rimbombante, con muchos ministros, bueno, como usted dice, se ha ido bajando, ¿no es cierto?, hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, y al final va un avión, ¿no es cierto?, chiquitito, y mucho, hasta el ministro de Relaciones Exteriores se va un avión comercial, o sea, todo extraño.
Hasta imagínate el ministro la logística. De energía también energía,
se bajó también. O sea, imagínate la logística para los chinos de recibir a esta delegación chilena. O sea, lo normal, o sea, los chinos son muy formales, muy ceremoniosos, para recibir a las autoridades son muy preocupados. O sea, ellos, por ejemplo, reciben una autoridad, viene un avión presidencial, y la logística es recibir a un avión completo. Pero esta vez, imagínate, lo recibe por pedazo. El ministro llega un día, el otro llega el otro día. O sea, la logística... O sea, yo creo que va a quedar en la historia de la Cancillería China de que va a ser uno de los de las visitas más complejas en recibir. El presidente va con algunos ministros, pero muchos de ellos se va en aviones comerciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante
eso es porque ya no cabía el avión. ¿Por qué se van? ¿O por temas de agenda?
Yo creo que el avión, como se ha especulado, ¿no es cierto?, tiene una capacidad bastante baja, ¿ya? Pero, bueno, también esto se debe, yo creo que de alguna forma, a esta incomodidad de avión presidencial, que va a ser como a lo menos 6 escalas para llegar a China. Sí. Siendo que cuando uno toma un avión comercial, hace una escala, ya está en China, ya sea a través de Ámsterdam o París, y la segunda parada ya está en China, ¿no? Entonces el avión presidencial, que tiene que hacer 6 paradas, yo creo que aquí... el que se fue en avión comercial,
o sea, ganó.
Fue el pío, ¿eh?
Obvio, ganó seguro.
Bueno. Ganó, exactamente, ¿eh? Porque ya no tiene que hacer tanta escala y mucho más cómodo.
Creo ya,
yo. Ahora, yo tengo entendido que hay una reunión importante, no sé cuánta gente hay en todo esto, pero entiendo que hay una reunión más o menos importante con empresarios chinos.
Uh-huh. Así es, así es.
En la, mira, Chile Week y el foro de la franja y la ruta. Se llama,
sí, ¿cierto? Exacto, el foro de la de una franja y una ruta, esa es la reunión cumbre, la más importante. ¿Por qué? Porque uh-huh. China celebra 10 años de haber establecido esta iniciativa. ¿Y qué significa esta iniciativa de una franja y una ruta? Que es la reedición del siglo XXI de la Ruta de la Seda, de lo que era en el siglo II, en el siglo III, ¿ya? Y el presidente Xi Jinping, cuando asumió el poder, él decía, bueno, tenemos que reeditar la Ruta de la Seda antigua. ¿Por qué? Porque dice que a través del comercio es la única forma de alejar el fantasma de la guerra y que todos podemos cooperar y todos podemos lograr grado de desarrollo. Uh-huh. Y dice que, bueno, si nosotros miramos la experiencia de la Ruta de la Seda en el siglo II, el siglo III, la Ruta de la Seda empezaba en China y terminaba en actual Turquía, en la cual traspasa en esa ruta civilizaciones como la India, los musulmanes, los árabes. O sea, hay varios, el tránsito de diversas culturas, y entre ellos nunca hubo conflicto, solamente comercio, porque todo le interesaba el bien supremo, que es hacer negocios. Todos quieren ganar plata. Todo quiere ganar plata. Por lo tanto, se aleja el fantasma de la guerra. ¿Sí? Esto no es nada novedoso, porque si nosotros miramos a la teoría de la integración de Karl Deutsch y veamos la conformación de la Unión Europea, es precisamente eso. Todos prefieren mantenerse unidos porque el costo de salir de la Unión Europea va a ser tan costoso que los países van a seguir cooperando. O sea, hoy es imposible pensar que una Alemania puede entrar en guerra con Italia o con Francia, siendo que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945.
Claro.
O sea, hace poquito, si no miran en términos de tiempo. Ahora, y para China, dicen, bueno, la Ruta de la Seda, todos quieren comercio. Y si hay comercio, todo felices, y nadie va a querer la guerra. Entonces China extiende esta invitación de esta iniciativa a los países más cercanos de él, claro, con sus vecinos, que son los países del sureste de Asia, después a algunos países del centro de Asia, después a Europa. O sea, hoy, gracias a esta iniciativa, hay un ferrocarril que recorre desde China hasta Portugal, en la cual se establece una ruta que se puede transportar los contenedores desde China hacia Europa y de Europa hacia China. O sea, eso es fantástico.
Sí, sí.
¿Ya? Eso es fantástico. Y China dice, bueno, en la medida en que todo quiere acoplar a ello, va a ser bienvenido. Aquí no hay ningún tipo de condiciones, ni ningún tipo de pago, ¿ya? Sino que simplemente esta es una iniciativa win-win, donde todo gana, ¿ya? Y en ese contexto, dado el éxito de esa iniciativa, el gobierno chino dice, bueno, extendamos la ruta de la zona, ruta de la seda marítima. Y eso sí que es novedoso, ¿ya? Pero hacia América Latina. Veamos quién quiere participar de este proyecto, va a ser bienvenido e integrado. Y de la cual Chile, en ese momento, fue el primer país invitado a participar de esta iniciativa. Ya, por eso los últimos tres presidentes han participado anualmente de ese foro internacional. Ahora, este año se espera que vaya Putin, el presidente de Irán también. O sea, ahí, bueno, Boric va a encontrarse con altas autoridades en esa reunión, incluso va a hablar en esa conferencia. Ya, o sea, es una especie de vitrina muy buena para mostrar lo que es Chile. ¿Ya? Y en términos de la participación de lo que usted menciona de Chile Week, yo creo que es relevante también, porque ponen en los medios de comunicación de China durante una semana la imagen de Chile, los productos de Chile y la importancia de Chile para China, ¿ya? Entonces eso va a ser muy bueno para los empresarios chilenos que quieren seguir, ¿no es cierto?, vendiendo a los chinos, ¿ya? Y bueno, lo que sí me preocupa, que de la agenda del presidente como que le falta una parte de la agenda tecnológica. Se ha hablado de electromovilidad, ¿no es cierto? Se ha hablado del litio.
Del litio, seguro.
Pero yo creo que Chile puede ofrecer mucho más que eso. O sea, siempre nosotros en la academia criticamos de que Chile siempre piensa en vender materia prima, siempre pensar en productos agrícola, ¿no es cierto? Manzana, pera, kiwi, no sé qué.
Y cereza. Pero,
claro, es cereza. Bueno, para qué decir, ¿no? Pero debemos de hacer un upgrade. Upgrade hacia la alta tecnología, y China, este es el momento, que ha desarrollado hace 3 semanas atrás, la empresa Huawei ha sacado su propio chipset, ¿ya? Y con eso obtiene una cierta autonomía en la producción de alta tecnología, productos de alta tecnología, y también de la inteligencia artificial, ¿ya? Y China lo celebra mucho, ¿ya? China lo celebra mucho, ¿por qué? Porque este desarrollo de la empresa Huawei se debe precisamente a este bloqueo, esta sanción de Estados Unidos dentro del contexto de la guerra comercial en contra de China, es que Estados Unidos prohíbe a las empresas de alta tecnología puedan vender chipset a las empresas chinas.
Sí.
¿Ya? Entonces China, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la empresa china dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me muero o me pongo a trabajar? Y en 3 años sacó su propio chipset, ya, y gracias a Estados Unidos, China es el país hoy en la actualidad que el país que más invierte en I+D. ¿Ya? Gracias
a haber tenido que desarrollar ese producto. Claro.
Exactamente.
Ahora
la necesidad de crear el órgano.
Tal cual. Estamos conversando con Yun So Lee, profesor, director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Pero si tuvieras que hoy, si Chile tiene que, tú conociendo, el mercado chino es enorme, pero más bien este tipo de encuentros comerciales, internacionales, si Chile tiene que ir hoy día a vender algo, a colocar algo en ese mercado, ¿qué es?
Mira, yo creo que más que colocar cosas, yo creo que tenemos que traer, incentivar las inversiones chinas en Chile, ¿ya? Pero sobre todo en el área de la alta tecnología. Porque China en este momento está tratando...
Hay un montón de inversión china en Chile.
Pero de, la, de tecnología, no, de I+D. De I+D.
Pero ¿por qué un chino o un empresario chino le podría convenir en alta tecnología
acá
venir a invertir a Chile?
¿Por qué? Porque China en este momento, la empresa china, no tiene espacio para invertir en Estados Unidos ni en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no lo dejan.
Están bloqueados.
Están bloqueados. Entonces, ¿quién puede? Y yo creo que el escenario más favorable es América Latina y Chile, que tenemos una excelente relación comercial con China y de larga data, por lo tanto podemos ser una plataforma para poder desarrollar los centros de desarrollo y más de alta tecnología. ¿Por qué no?
Y que los productos salgan desde Chile, entonces.
Pero por supuesto. No, por supuesto. Y China necesita crear confianza en el mercado y, bueno, América Latina, Chile es el lugar preciso para hacerlo, porque ya no lo puede hacer en Estados Unidos ni en ningún país de la Unión Europea, ni tampoco le comparten las informaciones, porque la ciencia y la tecnología, ¿ya?, siempre son conocimiento. A ver, no hay que inventar la rueda está inventada hace rato. Entonces los científicos chinos o de cualquier otro país empiezan a inventar a través de las cosas que han inventado los otros, se van cimentando uno encima del otro.
Sí, claro.
Ese es la ciencia, es el conocimiento.
Yo había pensado que iba a decir que era el litio, considerando, o sea, la necesidad de litio que tiene China para su producción.
Mira,
es enorme, y el mercado que tenemos acá.
Mira, yo creo que el tema del litio se ha especulado mucho, ¿ya? Y bueno, mientras nosotros acá estamos discutiendo ¿Cómo va a ser la política de litio, la estrategia de litio? El litio cayó 70% del precio en menos de 3 meses, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, esta política, esta iniciativa del gobierno es que va a entregar como la administración a Codelco y que tenga 51% de la propiedad. Y la empresa que quiere trabajar puede tener solamente 49%. O sea, yo te pregunto, ¿qué significa en una sociedad anónima ser 49%? Cero, o sea, no tiene ninguna representación, ya, y uno va a decir, a ver, ¿qué empresario va a querer colocar su dinero siendo que no puede tener ninguna voz ya en las decisiones que se están tomando? Y yo creo que las noticias de esta semana acerca de la utilidad y del riesgo que han evaluado las calificadoras internacionales, yo creo que pone, ¿no es cierto?, es una alarma a muchas empresas chinas.
Claro, el riesgo de
a la Codelco.
Codelco, de la deuda, de lo endeudado que está. Ya, qué extraño que todas las empresas actuales de cobre, que exporta cobre, están generando mucha utilidad, ¿eh? Y es curiosamente Codelco el que pierde plata, o sea, algo pasa. Sí. Y él quiere administrar el litio.
El litio.
Y los chinos no son tontos, o sea.
Sí.
Ahora, eso que tú señalas del 49% que no valga nada, bueno, en teoría se podría hacer un pacto de accionistas tal que la administración quedara, por ejemplo, en la empresa que tiene el 49% y no en la que tiene el 51%. O sea, ahí hay un margen de negociación, por lo menos en principio. Ahora, yo veo que los chinos, entre tanto, no los chinos, pero hay empresas chinas, digamos, no hablemos en general, pero hay empresas chinas invirtiendo en Argentina.
Exacto, exacto. Ya, y hay muchas empresas chinas que están... Lo que pasa es que hay muchas empresas chinas que están ávidos de invertir. Porque... hay mucha liquidez en muchas empresas, ya que ellos no tienen. A ver, ¿qué hace un chino cuando tiene recursos? Si colocan el dinero en el banco, la tasa de interés es bajísimo. O sea, si miramos en la actualidad, la tasa de interés para una persona natural es de apenas 0,08% de interés. Entonces, nada. Cualquier chino que tiene sus recursos prefiere invertir ya en fondos de inversiones, y ahí están. O sea, Chile, cuando yo digo a mis amigos que acá en Chile la tasa de interés está alrededor de 1%, ellos no pueden creer. Ellos no pueden creer. Yo dije, sí, pero cuidado con la inflación y todo, pero ellos dicen, oye, 1% es altísimo. Claro. ¿Ya? Entonces, hay recursos, y para las empresas chinas que maneja, porque como tiene mucha competencia, ellos están acostumbrados a manejar un margen de utilidad bastante baja, y ellos ven que el margen de utilidad en América Latina es alta, más del 15%, más del 20% en cualquier tipo de inversiones. Ellos dicen, oiga, yo voy donde yo puedo ganar dinero, ¿ya? Y uno siempre dice, no, los chinos, el Estado chino. No, no es el Estado chino, son los empresarios chinos, son las empresas. Toda la empresa quiere ganar plata, y donde le ofrece mayor oportunidad, ellos van. Entonces, ese es el problema, el tema que hay en Chile, ya que es bastante atractivo, entonces la tasa de retorno es bastante atractivo para muchas empresas chinas, ya, y que hoy ellos pueden ir a Estados Unidos, sí, pero ellos dicen, bueno, pero si Estados Unidos no me da la bienvenida, y los países europeos tampoco me da la bienvenida cuando me ve mi inversión como algo peligroso, entonces yo no voy, yo voy donde me invitan.
Y donde, claro, donde me quieren.
Donde me quieren, exacto.
Lógico.
Oye, ¿y cómo ves tú? Porque hay muchos rumores de problemas en la economía china. ¿Cómo ves tú,
bueno,
lo que está pasando con la economía china ahora?
Claro, China está saliendo de un largo periodo de aislamiento, del encierro, todo debido al problema del COVID. Y consecuencia de ello es que la economía, ¿no es cierto?, se ha empeorado. Y es efectivo que existe una alta tasa de desempleo juvenil y todo, pero eso no hay que ver como algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque si miramos en todo el mundo, ya está pasando casi lo mismo. En Estados Unidos, países de la Unión Europea, la tasa de inflación, la subida del precio de las cosas, etcétera. En Chile, lo mismo, muchos países de América Latina también. O sea, es el ambiente, es el contexto. Ahora, lo que sí, ya a mí, yo, algo que me pone a mí bastante bastante esperanzador, es que el Estado chino tiene mucha fuerza, tiene muchos recursos para poder incentivar el mercado. ¿Ya? ¿Cómo? A través de las inversiones públicas, que fueron la política que ha aplicado el gobierno chino anterior, ya, pero que con el presidente Xi Jinping, él dice, bueno, no más inversiones públicas para mantener un crecimiento económico, sino que ahora el crecimiento económico tiene que basarse en los consumos internos. Y ese cambio se produjo en el año 2013 en adelante. Y si ahora hay problemas con el consumo interno, bueno, el Estado chino puede, de cierto, volver de alguna forma a realizar las inversiones públicas, ya, y eso reactivar la economía. No olvide que China tiene 1.400 millones de habitantes. El Estado chino, casi el 50% de las empresas chinas son grandes empresas, son estatales. Pero son empresas estatales que son eficientes, que generan muchos recursos.
¿Y cómo? Que funciona como empresas privadas.
Que funciona como empresa privada, tal como usted ha dicho. ¿Ya? ¿Cómo se administra una empresa pública en China? En el caso de Chile, es depende del ejecutivo, ¿cierto? Y él puede nombrar directorio, presidente de la empresa, etcétera, etcétera. En el caso de China, la administración de la empresa estatal es descentralizada. No depende del presidente, sino que si esa empresa está en Chengdu, por ejemplo, el gobernador de Chengdu es el responsable de esa empresa pública. Y él tiene que hacer que sus empresas públicas sean eficientes y que no pierdan dinero.
Pero tiene una designación política igual.
No, pero
el gobernador,
pero es que ese gobernador tiene un incentivo para hacer bien la pega. ¿Por qué? Porque ese gobernador está haciendo la carrera funcionaria para llegar a ser presidente. Porque el servicio civil en China es como una especie de el servicio militar, o sea, la carrera militar en Chile. Se va subiendo. Entonces, toda la persona que entra a la administración pública en China sueña con algún momento llegar a ser presidente y puede hacerlo. Pero uno llega, ya. Uno llega. Entonces, la empresa pública, que si bien está en Chengdu, por ejemplo, el gobernador tiene que hacer todo lo posible para que funcione bien. Perfecto. Y si no funciona, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó la carrera funcionaria.
Sí, pues, sacan al gobernador.
Sacan al gobernador o va a tener una mancha dentro de su carrera y ya no puede llegar a ser presidente.
Profesor Yun Soli, en los dos minutos que nos quedan, quiero preguntarle igual. ¿Cómo afecta a esta gira y a estos encuentros que hay ahora en China estos días la guerra entre Israel y Hamás?
Bueno, la posición de China, ¿cierto?, ha sido bastante clara, en el sentido de que primero es llamado al cese del fuego y a la conversación. ¿Ya? Y bueno, el gobierno chino no ha hecho una declaración oficial, pero dicen, bueno, entre ustedes dos tienen que buscar la solución a este conflicto. Y que podría ser una solución de dos estados. Podría ser, pero bueno, China no impone ningún tipo de solución. Ahora, esta foro de una franja de una ruta justo coincide con lo que está pasando en Israel, en Palestina. Obviamente, el presidente Boric va a encontrar con el líder de Irán, con Putin, con Xi Jinping. ¿Qué se va a conversar en la intimidad? Eso yo creo que había que preguntar al presidente.
No, seguro. ¿No?
Pero para Chile, que es lo que nos interesa a todos, yo creo que va a ser muy fructífero, ya, porque en la diplomacia siempre son símbolos y gestos. ¿Ya? Sí. Yo creo que los chinos no lo dicen, pero sí esperaba mucho a que la visita del presidente Boric haya ido a su visita en el primer año de su gobierno. No lo hizo, ya, pero está bien, nunca es tarde, ya, y ahora lo está haciendo en este año.
Aunque vaya con menos gente.
Con menos gente, y ojalá que no hable el tema que no corresponda, pues, ¿no? Que no se meta en temas políticos, porque ahí sí que vamos a tener problemas.
Sí. Porque algo de eso se habló, o sea, al principio, todo el tema de derechos humanos que tiró al comienzo, sí.
Bueno, ojalá que, bueno, a ver, defender derechos humanos es moralmente intachable. Sí. Se lo como principio. Pero yo creo que en la política exterior uno tiene que defender intereses de Chile. ¿Y cuál es el interés de Chile en este momento? Yo creo que es mayor inversión, comercio, ¿no es cierto? Así que las economías pueden seguir creciendo. Yo creo que eso es mucho más importante que estar defendiendo los intereses universales de derechos humanos.
Son otra esfera de importancia. Yo no diría más uno que otro. Los dos son muy importantes, pero sin duda que en este tipo de actividades, de visitas...
Es que en la vida hay que optar siempre.
Hay que moverse con cuidado. Es verdad que hay que optar siempre. Profesor Yun... Yun Soli, perdón. No, muchas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros y explicarnos un poquito más de qué se trata esta gira y qué es lo que deberíamos esperar de ella. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nuevamente, mil gracias.
Muchísimas gracias por esta invitación.
Arturo, un placer como siempre. Y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.